Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las manecillas del reloj ya marcan un poquito más allá de las 12 horas, la hora de cada martes para compartir con ustedes este programa Equilibra Radio, auspiciado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Instituto de las Mujeres del Estado. Hoy vamos a hablar de un tema muy vigente. Tenemos una invitada experta en este tema, en un momento les vamos a decir de qué se trata. Pero bueno, como cada martes al iniciar, en esta ocasión le saluda a su amigo Gerardo Guillermo Almendares en ausencia de la titular de este espacio, la maestra Carolina Jaime Follo, quien en unos momentos habrá de incorporarse a este programa. Y bueno, como les decía, cada martes al iniciar, pues les recordamos que de los servicios que ofrece el Instituto de las Mujeres del Estado, pues para dar algunas asesorías para mujeres que se encuentran en muchas ocasiones en situación de violencia, de varios tipos de violencia, ahí en las instalaciones de Madero 305, se ofrece asesoría psicológica, asesoría legal, si fuera necesario, cuando hay situaciones de violencia física, de violencia verbal, se puede solicitar la intervención de trabajo social. Pero bueno, no solamente los golpes y los insultos son formas de violencia. Ya sabemos que bueno, cuando el varón limita, si es el jefe de familia, limita el gasto para las necesidades familiares, bueno, pues es una forma de violencia económica, hay violencia psicológica y de varios tipos. Y como decíamos hace un momento, bueno, también la violencia política, el limitar los derechos que tiene la mujer para desenvolverse en los diferentes campos de la ciencia, de el arte, de la productividad, pues también son tipos de violencia. Y obviamente, pues cuando se les limita o cuando se les ataca, cuando se les agrede a aquellas mujeres que tratan o están ya participando en acciones relacionadas con la política partidista. Bueno, pues vamos a entrar a nuestra cortinilla para presentar en un momento más a nuestra invitada del día de hoy.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bien, pues ya tras la presentación de nuestra cortinilla de esta entrevista, recibimos el día de hoy a la doctora Sara Serna Villagra. ¿Qué tal? Buenas tardes,
buenas
bienvenida.
Tardes, muchas gracias.
Bueno, pues ella es doctora en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora en educación y ciudadanía, EDUCIAC, que es una asociación civil, que me comentaba antes de comenzar el programa que en este momento cuentan con un observatorio ciudadano de violencia política, precisamente.
Exactamente, estamos ejecutando un proyecto que financia el INE para observar el proceso electoral de 2017-2018 con una perspectiva de género para poder, digamos, identificar aquellos casos de violencia política hacia las mujeres.
Antes de entrar ya en materia, yo quisiera así a grandes rasgos que nos dijera quién es la doctora Sara Cerna en materia de profesional y cómo se llega a involucrar a estos temas de paridad y violencia política.
Bueno, yo soy politóloga, investigo en ciencias políticas y me formé en varios países. Estuve haciendo la licenciatura en Paraguay en ciencia política.
De hecho, nosotros teníamos, yo en lo personal tenía la idea de que era paraguaya, porque además, bueno, tiene un acento pronunciado.
Peculiar, sí. No, nací en Ciudad de México, luego fui por cuestiones familiares a vivir a Paraguay, luego ahí culminé mis estudios de licenciatura, posteriormente obtuve una beca del gobierno español para hacer una maestría en ciencia política, que fue donde me formé en estudios comparados, estudios de América Latina, y tras la finalización de la beca regresé a México, donde inicié mis estudios en la UNAM, y a partir de ahí empecé, digamos, con el proyecto de investigación a estudiar carreras políticas de las mujeres. O sea, a mí me interesaba ver en un contexto donde había cuatro presidentas en el 2013 en América Latina, todo el mundo se fijaba en América Latina, así de qué pasa que las mujeres son presidentas. Entonces, en ese contexto empecé con mis estudios de género y política, primero en Flaxo.
¿De qué países era? ¿Argentina?
Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica. 2013 a 2015 más o menos.
Yo creo que es el momento más alto,
sí,
digamos.
Sí, más álgido de presidencias y en todo, o sea, digamos en el mundo. Era la región con mayor número de presidentas de todo el mundo. O sea, no había en Europa, no había en África ni en Asia, solo en América Latina.
¿Y qué es lo que comienza a estudiar?
Bueno, ahí me llama la atención justamente qué pasó con esas mujeres que llegaron. Pero por un lado teníamos presidentas mujeres, pero teníamos un contexto también un poco desfavorable, lo que tiene que ver con congresos. Entonces empecé a estudiar los congresos, digamos, obstáculos, limitaciones de las mujeres para acceder a cargos.
Y la conformación de los congresos.
Exacto, a cargos de elección popular. Pensemos que el congreso es donde se representa al país, ¿verdad? La ciudadanía. Sí. Entonces, bueno, veíamos casos como Argentina, México, tras las cuotas de género, que habían aumentado. O sea, a medida que aumentaron las cuotas del 20 al 30 al 40, aumentaron la participación. Pero casos como el de Chile y Brasil con presidentas mujeres tenían una participación de mujeres en el Congreso por debajo del 15%. Entonces son casos así paradigmáticos, contradictorios, que iniciaron mis estudios en género.
No sé a qué resultados se haya llegado, pero yo quiero pensar que una mujer presidenta con un Congreso tal vez mayoritariamente de hombres, con un Congreso tal vez no del ala política afín, ajá, pues es gobernar contracorriente.
Exacto, y eso es lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Michelle Bachelet. O sea, un congreso mayoritariamente conservador, sí. Ella traía inicialmente una agenda, digamos, de género. También lo hizo Cristina Fernández, pero Cristina Fernández sí tenía en Argentina, tenía un congreso, digamos, mayoritariamente afín políticamente, los Kirchner, o sea, la élite así de los kirchneristas, que era mayoría. Pero en el caso de Michelle Bachelet, las propuestas que quiso pasar en una agenda pro equidad, pro igualdad, pues se le rechazaron. Entonces, embargo, muy pocos avances pudo tener en el primer gobierno, no así en el segundo.
Sí, sin embargo, yo recuerdo que a la señora Kirchner, bueno, sufría diariamente agresiones públicas muy constantes, los memes que se le
y ahí justamente imponían. Digamos, con esas presidencias, con ese liderazgo visible, pensemos también en Europa, por ejemplo, estaba el liderazgo de Angela Merkel. Anteriormente tuvimos otros liderazgos en la región de Nicaragua, ¿verdad? También con Violeta Chamorro, luego en el caso de Margaret Thatcher en Inglaterra. O sea, ya venía como, digamos, unos antecedentes, pero sobre todo, como bien tú lo mencionas, en el caso de esas de las dos presidentas, tanto Cristina como Michelle, hubo un hostigamiento en los medios respecto a cuestiones como su apariencia física. A Cristina Fernández se le decía, no, es que está anoréxica, está muy flaca, o sea, usa cierto tipo de pantalones muy ajustados,
el peinado
bueno. O es muy frívola, y por el contrario a Michelle Bachelet, bueno, no está gorda, se está pasada de peso, no tiene un atuendo adecuado por su sobrepeso. Entonces ahí surge una línea dentro de las ciencias sociales, tanto comunicación, sociología, ciencia política, que empiezan a estudiar la violencia política hacia las mujeres, digamos, en medios de comunicación, digamos, de otros partidarios, o sea, gente de su partido o gente de otros partidos.
Y en Brasil, ¿no? Que se llega a defenestrar a la propia presidenta.
A la propia presidenta, sí, unos años después.
Imputándole algunos, bueno, crímenes, entre comillas,
actos,
porque
sí, de corrupción.
Algunos actos de corrupción.
Y ahí también todo el debate, un poco, digamos, entrando en el tema, es que, digamos, en un contexto, América Latina, somos una región que tiene mayoritariamente sistemas de gobierno democráticos, no como otras regiones como Asia o África, que son mayoritariamente autoritarios, pero así también es un contexto marcado profundamente por la violencia. Entonces, en ese contexto, digamos, México es el caso así típico de violencia, ¿verdad?, de espacios así de inseguridad, donde surge este nuevo fenómeno de estudio que siempre existió. O sea, violencia hacia las mujeres en el ámbito político siempre existió, pero no se le daba la perspectiva de género, de decir, no es solamente porque es mi contrincante político, sino empiezo a atacar cuestiones como su feminidad, su maternidad, su estado civil, su apariencia. Entonces, en ese contexto, digamos, 2010, 2012, 2013 empieza a surgir este nuevo fenómeno de estudios que el debate un poco ahí señala o es un producto más de la violencia en la región o es un producto específico de la política como respuesta al incremento del número de mujeres. Tras las cuotas de género, tras las normas de paridad, hay un número mayor de mujeres en la política y entonces así como de rechazo o de castigo, muchos hombres, digamos, ejercen la violencia.
Perdón, me perdí en este momento. De 2010 a 2013, el objeto de estudio es América Latina o ya particularmente México.
No, América Latina. O sea, sí, surgen los estudios de violencia política en razón de género, digamos, desde Estados Unidos, desde América Latina, en ese contexto que decíamos de presidencias de mujeres. Y se introduce también el caso mexicano. Se estudia, como bien lo señalaste, Argentina, Brasil, Chile y México. Aquí hay estudios pioneros, en el caso de México, de profesoras como Daniela Cerva, en el caso de Estados Unidos es la profesora Mona Lena Croc, y otra que también es Jennifer Piscopo, que son las pioneras en el estudio de esa nueva temática en las ciencias sociales.
Todas estas observaciones realizadas en estos países de los que hemos hablado, dan la oportunidad de llegar a un acercamiento más profundo, ya refiriéndonos a México. Acerca de esta problemática.
Sí, o sea, yo creo que primero lo que se quiso es definir conceptualmente qué es la violencia, que tiene que ver con cosas como el acoso, o sea, por ejemplo, perseguir a una mujer en razón de que abandone el cargo o abandone su candidatura, el hostigamiento, que también tiene que ver con cuestiones como agresiones, puede ir, digamos, desde lo mínimo, que puede ser una violencia de tipo psicológica, amenazas, como por ejemplo aquí en San Luis hemos tenido casos de diputadas que han sido amenazadas, que han sido, digamos, también coaccionadas por parte de otros colegas, hasta casos muy extremos en América Latina, lastimosamente, que tenemos casos de asesinatos, que también ya está pasando en México. Primer caso en América Latina que se registra es de una concejala boliviana, mujer indígena, que apareció colgada. Y ella justamente era una activista, se llama Juana Quispe, era una activista respecto a catalogar y que se haga una ley a favor de, digamos, evitar casos de violencia política. Entonces, digamos, el caso pionero en la región es Bolivia, que sí cuenta con una ley 243 de eliminación o contra la violencia política. En el caso de México, actualmente solamente tenemos protocolos.
Muy bien. Bueno, pues estamos comenzando a charlar con la doctora Sara Cerna acerca de esto que es la paridad y la violencia política en contra de la mujer. Vamos a hacer un corte y regresamos en un momento. Bien, regresamos. Estamos charlando con la doctora Sara Cerna Villagra y pues acerca de lo que es la violencia política, muy en lo general, porque me comenta la doctora que bueno, ya hay definiciones un tanto más específicas, luego de que en Bolivia ya está normada este tipo de violencia.
Sí, bueno, ahí comentarte justamente que en el caso de la ley 243 de Bolivia define la violencia política como las acciones, conductas y agresiones que causan daño físico, psicológico o sexual y que tengan como propósito reducir, suspender, impedir o restringir el ejercicio de las funciones de su cargo a una mujer en política o inducirla en contra de su voluntad a actuar de una manera particular o dejar de hacerlo con relación a su mandato político. Entonces, eso habla también, digamos, desde las candidaturas hasta el ejercicio de la función.
¿Esto dónde está ya regulado?
En el caso, como decía, comentaba, en el caso de Bolivia, que fue un contexto muy específico, en el 2012, una asociación de concejalas de Bolivia que empezaban a surgir, a sentir los efectos de la norma de paridad, Bolivia en el 2010 incide, o sea, se da el contexto del 50-50, lo que ahorita tenemos en México tras la reforma del 2013, entonces llegan un número altísimo de mujeres, alrededor del 52% de mujeres en el Congreso. Ajá. Y también a nivel local, o sea, digamos, regidoras, lo que serían los gobiernos allá, dicen departamentales, que serían los congresos, los gobiernos del estado, y entonces hay una reacción de violencia que incluye actos como violencia física, amenazas. Ajá. Y también agresiones de tipo sexual, ¿verdad? Amenazas de, también en el caso de las mujeres, muchas veces tiene que ver con la familia, vamos a secuestrar a los hijos, vamos a matar a tus hijos. Entonces, en ese contexto empieza toda una, en este caso pensemos, igual que en México, que las leyes, que en este caso con temas de violencia o temas de igualdad, siempre vienen acompañados de movimientos de mujeres y movimientos feministas. O sea, sí es una lucha que hacen las mujeres de diversos espacios para conseguir que se legisle al respecto.
Aunque bueno, aquí yo pienso que también ha influido el tipo de gobierno que está presente en Bolivia ahora, con un presidente, bueno, sí, de izquierda, que ha abierto, tal vez, digamos, que ha abierto la mente hacia este tipo de...
Sí, en el sentido, por ejemplo, de Bolivia, inicialmente, justamente hace 2 semanas estaba en un evento con otros colegas y una colega boliviana me decía, un congreso de investigadores, me decía, al inicio, el gobierno de Evo Morales tuvo una agenda, digamos, un poco más progresista, un poco más encaminada hacia la igualdad de género, pero ya con el tiempo, ya lleva 10 años, se ha vuelto un poco más conservador. Entonces, en ese sentido, dice, algunas luchas de las mujeres, como el tema de derechos sexuales, reproductivos, han estancado en la agenda boliviana, porque son cuestiones relacionadas así con la iglesia. Entonces, ahí es donde ya los políticos no quieren como entrar en controversia.
Esta normatividad, ¿A qué grado ha llegado? ¿Es solamente en código penal o hay reformas constitucionales en Bolivia?
No, es así, es, digamos, trastocado lo que serían las reformas penales, o sea, sí está sancionado, que no... Ajá. Es el caso de otros países, o sea, sí, sí hay un castigo específico para la gente que caiga en este tipo de delitos. Aquí te puedo mencionar, por ejemplo, cuáles son los tipos también dentro, sí, de esta ley. Violencia física, que es lo más claro, que hablábamos, sí, al inicio, ¿verdad? De tipo la integridad física de las mujeres, pero también violencia sexual, que tenga, sí, que ver con actos relacionados con el tema sexual, y otras tres que, digamos, se vuelven, digamos, un poco más complejas para definir el fenómeno. La psicológica, que es ahí donde caben las categorías de lo que pasa, por ejemplo, actualmente en México, de amenazas, de hostigamiento, persecución. La violencia económica, y ahí tiene que ver con limitar los recursos, o sea, por ejemplo, no pagarle el salario o cerrarle la oficina, que es el caso de esta, como te comentaba, la concejala boliviana, le cerraron la oficina, no le dieron las llaves para ejercer sus funciones dentro de su oficina. Y la última...
Perdón, esto, sí, de la puerta de la casa hacia afuera, pero también hay violencia física, perdón, económica, al interior de la familia.
Claro, aquí, por ejemplo, bueno, la ley más bien señala que las personas, en ese caso las autoridades o los partidos políticos. Entonces, no, claro, no del plano, digamos, y privado, sino del plano institucional. Okay. Entonces, por ejemplo, un partido político que no le dé fondos a una candidata, okay, pero, okay, le da un candidato, entonces ahí está discriminando. Okay, o sea, por ejemplo, entonces, es una violencia de tipo económico.
Okay, sí.
Y la última, que me parece sumamente importante para dar a conocer también y discutir, es la simbólica, que guarda relación, y aquí en el caso de San Luis Potosí hay que llamarle por su nombre, fue el caso de Sonia Mendoza. En su momento, en la candidatura del 2015, el partido salieron una campaña de todos contra Sonia y, digamos, sacaron relatos e historias respecto a su vida privada.
Sí.
Y en ese sentido, la violencia simbólica, digamos, define todos esos actos que a nivel público dan un ejemplo a las mujeres de los costos del tipo de agresiones que pueden afrontar si se inmiscuyen en política. Entonces, a partir de un caso, se ejemplifica a las otras mujeres, mira lo que te va a pasar. Entonces, ese no es tan palpable, tangible en términos legales, es muy difícil de comprobar, sí, sí, pero es aleccionador con respecto a las otras mujeres que dicen, no quiero verme expuesta como otras mujeres le han pasado.
En algunos enfoques de psicología, eso se llama castigo modelado.
Exacto, exacto.
Ves cómo castigan a otra gente, exacto, y tú lo asumes como lo que te podría pasar.
Exacto.
¿Verdad?
Entonces ahí limitas a muchas mujeres a querer ingresar en el ámbito, de este caso, de la política, porque dices, ¿cómo me va a ir? Me va a ir como en feria. O sea, me va a ir súper mal, me voy a exponer a mi familia, son altos los costos, entonces las mujeres rechazan.
Y luego, peor, viendo en este caso que, como le llaman, que era fuego amigo,
sí,
no, ni siquiera de otros partidos, claro, políticos.
Y como ahí bien, o sea, lo señalaba yo al inicio, por ejemplo, a veces tiene que ver mucho con, también, digamos, con el tema de la violencia hacia las mujeres, de sacar su vida privada. O sea, se saca, sí, si está casada, si está soltera, si es divorciada, cuántos hijos tiene. O sea, también ese tema de la violencia es como un rechazo a que la mujer ocupe ámbitos que antes eran masculinos. Entonces le dicen, y ahorita justamente en algunos casos que hemos encontrado de información de primera mano, dicen, pues regrésate a tu casa, atender a tu marido, a cocinar. O sea, eso dice, no eso es, uno podría pensar, no, es lo típico del machismo. Sí, pero en este caso le estás limitando que ejerza ella sus derechos políticos.
Bueno, nos brincamos hasta San Luis Potosí, pero bueno, en el contexto nacional, en el contexto de México, decíamos que no hay una normatividad.
Sí, en este caso hay un protocolo de atención, ajá, pero derivan, digamos, en lo que serían delitos del fuero electoral, del fuero penal. Entonces no hay una normatividad específica y también, digamos, no hay mucha claridad respecto a qué sería la violencia política con razón de género. Entonces, en ese sentido, es importante señalar que hay una lucha de mujeres, sí, de diferentes estados, que son mujeres que están en los tribunales electorales, mujeres que están en la ciencia política, en las ciencias sociales, activistas de derechos humanos que están trabajando para que haya una legislación específica. Porque ahorita realmente lo que pasa con aquellos casos de violencia política, San Luis Potosí tiene ejemplos para a nivel nacional, lo que Chiapas o Oaxaca, lo que pasa es que sea una recomendación. Entonces, sí, no, digamos, no hay reparación a la víctima, no hay resarcimiento de los daños. También a veces el victimario pues queda impune, de cierta manera, nada más hay un escarnio público, a veces ni siquiera. Entonces, en ese sentido, las mujeres quedan muy indefensas y muy insatisfechas con la justicia.
Y luego, digo, así somos como sociedad, lamentablemente, pero yo recuerdo el caso de Sonia Mendoza, a quien, por cierto, le mandamos un saludo si por ahí nos está escuchando. Cuando se presentó su imagen para la campaña corporativa, uh-huh, o su campaña política, todo el mundo hizo escarnio de esas fotografías. Decían que no era ella, uh-huh, que la habían hecho, que si más blanca, que si más afinada, o sea, y quedó así como en una grasejada, y todos la tomamos ya como una grasejada, y ahí se diluyó lo que pues en realidad es una gran anomalía.
Claro,
gran agresión.
Y ahí pasa, por ejemplo, por dos cuestiones. O sea, por un lado, la cuestión del estereotipo, el doble estándar. La mujer, aparte de demostrar capacidad, debe demostrar que es inteligente, que es bella, que es guapa, que está bien vestida. Entonces ahí, entre comillas, quisieron poner una imagen más bonita. Por una cuestión también que tiene que ver y nos interpela como mexicanos, el racismo. O sea, querían, sí, como que en cierta manera ponerla más blanca, por el tema de que también decían, no, es que ella es fuera de la ciudad, o sea, es de Matehuala. Entonces empezaron a cuestiones tanto de género como raciales. Por uno, construir una imagen alejada de su persona, de lo que era en la realidad, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho con esos estereotipos que tenemos mexicanos y mexicanas con respecto a ciertas imágenes.
Ya estamos llegando casi a nuestro segundo corte. Bueno, para ya irnos a este segundo corte, a mí me gustaría preguntar, entonces, ¿qué es lo que se requiere? ¿Ya habrá alguna iniciativas para que esto se regule, se norme, se eleve a rango de ley?
Pues ahora lo que están, digamos, haciendo estas redes distintas, pero específicamente de mujeres en ámbitos de la violencia, están empezando por los litigios estratégicos. O sea, tomar casos, hay un fondo que se llama Fondo de Paridad, que toma casos emblemáticos. Por ejemplo, te comentaba el caso de Chiapas, de Oaxaca, de dos mujeres que estaban candidatas, que sufrieron violencia en este proceso entre noviembre y febrero, de litigar, ¿verdad?, a través de abogadas especializadas, para, a partir de esos casos emblemáticos, sentar bases para cambiar la legislación, ¿verdad? O sea, es todavía un
generando lobby. Jurisprudencia.
Exacto. ¿Verdad? Principalmente se busca generar jurisprudencia. Ajá. Pero pensemos que, como decías, es un caso, o sea, es un fenómeno tanto social como político muy reciente. Entonces, lo que hacen a veces las instituciones electorales, las instituciones de justicia, es como tratar de ponerlos en términos penales, en términos de derechos electorales, y no propiamente como un fenómeno en específico.
Sí, sí. Muy bien, pues vamos a nuestro segundo corte y en un momento regresamos.
Sí.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos.
Bien, regresamos a Equilibra Radio. Como ya lo sabe nuestro auditorio, pues estamos charlando con la doctora Sara Serna Villagrá, y doctora en ciencia política. Estamos hablando de paridad y violencia política, y bueno, pues le damos la bienvenida a la titular de este programa, la maestra Carolina Jaime,
ya quien llegué.
Pues se encontraba cumpliendo con algunas tareas
de capacitación.
Sí, de expandir esta idea de la igualdad.
Así es, estábamos por ahí dando un taller de lenguaje incluyente, pero ya estamos acá.
Muy bien.
Ya estamos acá pues para hablar de estos temas que pues sin duda se reflejan a nivel mundial, como ya lo han estado aquí charlando, ¿no? Y a nivel país, pues nos enfrentamos ante el proceso electoral más violento, Sara, y es paradójico, ¿no? Porque las elecciones se hicieron precisamente para acceder al poder desde una manera civilizada, pacífica.
Sí, de un ambiente de paz, sí, claro.
No, pensemos en cuando se llegaba al poder a través de las revoluciones o de las guerras y demás. Entonces, bueno, pues las elecciones son una solución a la violencia y acceder al poder de manera pacífica. Entonces resulta paradójico este proceso electoral que estamos viviendo, Sara.
Sí, a nivel país, pues estamos bastante preocupados, preocupadas todos en general, porque son víctimas tanto hombres como mujeres. O sea, la cuenta suma y sigue cerca de 80 a 90 víctimas de violencia política directas. O sea, también a veces tarda uno en encontrar si eso no la categoría, y se cruzan muchos factores. O sea, la ausencia del Estado en muchas zonas, lo que Guillermo O'Donnell dice, se denominan como zonas marrones, o sea, donde hay otras fuerzas, digamos, fácticas o de crimen organizado que están presentes y el Estado no está. Y entonces, justamente lo que comentábamos en el corte, el ejercicio de la política se ha vuelto una profesión de alto riesgo, junto con la Defensoría de los Derechos Humanos y del periodismo en México. Uh-huh. Entonces, tanto hombres como mujeres están siendo víctimas de esta inseguridad, que es nivel país, en unos estados más, en otros menos, pero es un costo muy alto para ejercer algo que muchas de las personas dicen: bueno, yo quiero buscar el bien de mi comunidad, buscar una mayor distribución equitativa de los recursos. O sea, en general las ambiciones de políticas y políticos, uh-huh, son, digamos, altruistas. Hay otros que no tanto, pero dices, el costo es muy alto. O sea, el problema es que sin políticos y sin políticas no podemos hablar de un Estado de Derecho, no, claro, podemos hablar de elecciones, de nada, lo que tú mencionas, de la propia democracia,
¿verdad? Y vemos que pues la situación es grave, no solamente por el número total, sino que, bueno, ya vemos que la mujer no está exenta, y es entre el 20 y 30% de las víctimas.
Exacto.
También.
Ahí, ¿cómo podemos, en este contexto tan violento, Sara, cómo podemos distinguir cuando una violencia es contra mujeres es por razones de género en la violencia
ahí
política?
Sí, es importante la pregunta, Carolina, porque, o sea, violencia política, como decimos, sufren hombres como mujeres, pero igual que en el caso de México, que ya tiene tipificado el feminicidio, no es lo mismo que el homicidio, tiene características especiales, o tiene que ver con todo lo que guarde relación con el género. O sea, construir las mujeres, lo que sería la feminidad, o sea, características como más débiles, más con un cuerpo que está sexualizado, con cuestiones como la maternidad, la familia. Entonces, por lo general, este tipo de violencia política, que yo a veces hago el paralelismo con el caso de los feminicidios también, ¿verdad? O sea, si en ese sentido son parecidos a nivel legal, tiene que ver con que la mujer se considera que es inferior al hombre. Entonces, hay características específicas cuando las asesinan que les recuerdan su género, o sea, el género femenino, que es inferior al masculino. Entonces, les quieren decir también, ustedes no están en este espacio, y les atacan a la familia, atacan sus cuerpos, dejan mensajes simbólicos con respecto a la pertenencia al género femenino.
Pero eso de que ya ven por meterse donde no las llaman.
Exactamente. Y empieza con cuestiones muy básicas que comentamos un poco con cuestiones con comentarios, que a veces uno puede pensar que están normalizados, que son típicos de ámbitos como la política, que el ámbito de la política siempre ha sido duro, en general, ¿verdad? Uno que se mete ahí se tienes que entrarle a todo tipo de trancazos, ¿verdad? Pero cuestiones como ya regrésate a cuidar a tus hijos, que nos dicen sí. las mujeres a nivel local, ¿verdad? Tipo, ¿qué estás haciendo en reuniones con hombres? En vez de estar cuidando a tus hijos o cuidando a tu marido, o ya ves por andar en lo que no deben, les pasa de amenazas, o sea, todo el tiempo les están recordando que ese espacio, que es el público, no les pertenece, no deben estar ahí. Entonces empiezan con cuestiones sutiles y llegan a casos extremos como son los feminicidios, ¿verdad? Casos de mujeres asesinadas en política.
Así es. Y además se cruza con, o sea, ya la violencia que se vive en la participación política de las mujeres, pero que se antepone, ¿cómo fue el acceso de esas mujeres a ese a esa candidatura o a esa posición de poder, ¿no? El acceso a las mujeres, lo decías tú en algún taller, pues ha sido muy característico bajo ciertos aspectos, ¿no? Habrá quien tenga algún legado familiar, algún legado político, pero pues también la clase social, ¿no? Hay ciertos factores.
Sí, que antes de entrar, digamos, en el ámbito político, o sea, en el ejercicio, por ejemplo, de la militancia o de obtener una candidatura, hay limitantes, o sea, claras. Aquí uno puede pensar la categoría de género como también la categoría étnica, uh-huh. o también la pertenencia a una clase social. O sea, eso es indiscutible en, digamos, esas tres categorías de análisis. Cuando dice, por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer que no tiene, digamos, hijos pequeños, o un marido que de repente le dice, ¿qué haces con otros hombres si ganas mucho dinero y tienes un puesto de poder? Entonces, en el caso de las mujeres, cierta independencia en el estado civil favorece la consolidación de una candidatura, o también traer un capital político, o sea, en el caso de una familia que haya estado en la política, por ejemplo, el caso de Cristina. Por eso ella tomó Cristina Kirchner, aunque ella tenía una militancia previa a su marido, o sea, ella fue militante antes que su marido, pero como él ya fue presidente, jugaba con el apellido.
A mí se me vino un apellido, Sansores, por ejemplo, Laida Sansores, porque bueno, ahora anda por ahí, trae algunos problemitas en contra.
De imagen pública.
Pero bueno, recordando las dinastías, ¿no? Que pueden generar también.
Sí, pertenecer a clanes, a dinastías, y también la cuestión económica. O sea, eso es en el financiamiento, dice, ¿qué vas a traer al partido? ¿Qué vas a aportar? Claro. Entonces puede traer uno, en el caso de las mujeres, por ejemplo, en ciertos partidos hay estudios que muestran que a veces tienen un capital social. Son líderes en su colonia, en sus barrios así de populares, etcétera. Entonces los partidos ven ahí, ya la conocen y cooptan ese liderazgo. Pero hay que traer algo. O sea, nadie de buenas a primera, a veces, por ejemplo, se cruza de que tienes una trayectoria, por ejemplo, en la docencia, las maestras, que de por sí ya se ganan la confianza de los padres, después de los alumnos que ya son adultos. Entonces siempre hay que reunir ciertos requisitos y ponerle un doble de esfuerzo. Ahorita nos piden que seamos licenciadas, que tengamos un posgrado, o sea, cada vez, lo que siempre se cuestiona, entre comillas, de la capacidad.
Dices, pues, y la no capacitación. Ajá. Sí hay mujeres, pero no están capacitadas, ¿no?
Y si quien dice que los hombres están capacitados.
Y eso me da la idea de que siempre la mujer, aún en el ámbito político, como en el social o familiar, tiene que llevar su dote, ¿verdad? Para poder acceder a ciertos campos de la vida.
Sí, la literatura lo señala como el doble estándar. O sea, aparte de que seas una buena imagen, porque en México también somos muy de las formas. No siempre la forma es fondo, pero queremos que esté bien presentada, impecable. Sí. Aparte, tiene que tener un currículum, tiene que tener trayectoria política, militancia, experiencia en la función pública. Dice, o sea, quieren que sea una super mujer. Cosa que en la realidad dicen, pues no, las mujeres en general, digamos, somos un promedio, que somos un país de segundo o secundaria. Y queremos doctores o maestras, y también maestros en la política. Como que los estándares son demasiado altos para la realidad del país.
Sí, y todavía se ven exigencias mucho más marcadas en las mujeres que en los hombres. Ahora, hace rato en el curso hacíamos una reflexión, y es cierto, estamos de alguna manera como sociedad eligiendo a quienes son más populares y no a quienes tengan las mejores aptitudes o atributos, sí. O capacidades o conocimientos o lo que sea para ejercer el cargo por el que van, ¿no? Y en este sentido de la popularidad, pues todavía este pensamiento de que las mujeres no pueden mandarnos, pues sigue marcado, ¿no?
Sí, yo creo que, por ejemplo, en general pensamos que a veces son cualidades para la política, cuestiones como, no sé, un grado académico, cosa que no, o sea, la Constitución a nosotros nos habilita que seas ciudadano o ciudadana mexicana que tenga cierta edad para ciertos cargos, pero en general no necesitamos grados de estudios en política, se necesitan otras cosas, capacidad de negociación, tal vez, por ejemplo, hice una secretaría de Estado, conocimientos en el ámbito, ya sea de educación, de salud, pero también está una cuestión de que dice las capacidades ahí del político tienen que ver más con esa posibilidad de reconciliar intereses divergentes. O sea, por ejemplo, hay profesores que conocen muy bien a los legisladores a nivel federal y dicen, puede ser que no sea un tipo que nos caiga bien, puede ser un tipo que a veces tenga negocios así como que no muy claros, pero puede llegar a sacar, digamos, negociaciones, porque al final es eso, uno llega con una agenda y tienes que, por eso las candidaturas independientes a veces son tan difíciles de concretar, porque tienen que lograr una igual, o sea, una negociación dentro del ámbito. Entonces, claro, a veces las capacidades son, la expectativa de los ciudadanos son un poco altas, ¿verdad? Queremos que sea casi un extraterrestre el político, sí, la política, como dices tú, la popularidad. Pues la popularidad no nos garantiza una buena eficiencia dentro del ámbito de la política, que tiene que ver mucho con negociar. Y a veces también el carisma, o sea, hay gente que nos cae bien o no.
Yo creo que todas estas adversidades de las que hablamos, pues están fielmente representadas en Margarita Zavala, ¿no? Tuvo que lidiar contra sus propios compañeros de partido, recibir un caballazo para sacarla de... No, yo no veo otra forma de decirlo, ¿verdad?
Claro.
Un empujón bastante fuerte para que se saliera de la contienda, batallar para obtener la candidatura independiente, batallar para obtener recursos y a final de cuentas, pues declinar.
Y déjame agregar ahí, o sea, yo creo que las dos candidaturas independientes, también la Marichuy, reflejan, sí, todo esto, o sea, reflejan, sí, la clase en, uh-huh, México, pues, uh-huh, muchas veces, ¿cómo una mujer indígena me va a venir a gobernar? Uh-huh. ¿Qué sabe ella? Claro. Pues esta señora sí tenía conocimientos, puede saber mucho más que el promedio de los mexicanos porque recorrió el país, pero en las dos vemos todos los obstáculos, sí, porque al final también el caso de Margarita declinó porque ya no podía solventar los gastos de la gente directamente que estaba cercana a su campaña, ¿verdad? Y en el caso de, bueno, de Marichuy también dice, es una cuestión de racismo, una cuestión de clase, o sea, también, y hasta de rechazo dentro de los propios grupos indígenas, ¿verdad? Claro. Entonces, tanto los mexicanos mestizos, que sean como una mujer indígena, ahí se cruzan todas estas, sí, limitantes, ¿verdad? Sí. En las dos candidaturas que al final a mí, más allá de mis preferencias, digamos, políticas, a mí me molesta, me hace ruido que no haya ninguna candidata en la actualidad a la presidencia.
Que contienda a la presidencia. Exacto. Así es. Oye, Sara, y en este proceso electoral tan complejo y tan violento, ¿qué otros ejemplos tenemos a nivel nacional? Ha habido casos muy, muy emblemáticos en otros estados, ¿no?
Sí, nos comentaba justamente cuando vino la doctora Flavia, uh-huh, que hay casos de violencia, sí, de amenazas y de persecución en cuanto a hostigamiento en Chiapas y en Oaxaca y el estado de San Luis Potosí. O sea, aquí también tenemos el caso de la magistrada, tenemos el caso Yolanda Pedrosa, antes de Sonia Mendoza. Y también es importante pensar, por ejemplo, en el caso de Guerrero, que son también los contextos más violentos, o sea, en el contexto ahí de otras falta de Estado de Derecho. Ella nos comentaba ahí en total 4 casos que uno es en Chiapas, otro en Guerrero, otro en Oaxaca, y también es importante los que a veces no se nombran a nivel local, que es lo que justamente yo les comentaba en la pausa, digamos, los números en la literatura en América Latina, como en México, de casos de más violencia, digamos, la prevalencia se da en nivel local, o sea, los que serían las candidatas a presidentas municipales, claro, a regidoras o a diputadas locales. Porque están más cerca, entonces saben dónde viven, saben, claro, dónde están sus hijos en la escuela. Entonces, el tipo de amenaza que es distinto a tu familia es más duro, ¿verdad?
Sí.
Entonces, en el caso, como te decía, las candidatas, otras son gente que ha sido magistrada en electoral en Oaxaca, la otra fue una candidata a presidenta municipal en Guerrero. Son casos así que se está buscando hacer litigio estratégico para sentar jurisprudencia, ¿verdad? Pero son mujeres muy valientes que van por el país en esta red de mujeres contra la violencia política, justamente incitando a otras mujeres que denuncien. Uh-huh. Más allá de que ahorita se quedan muy insatisfechas con respecto a la justicia, dicen, no, hay que unirnos desde todos los ámbitos para poder cambiar esa legislación y que se considere un delito específico. Claro. No más de electoral o de tipo penal, sino un delito específico y poder tipificarlo como en su momento fue el feminicidio, que en México es todo un avance a nivel legislativo en América Latina. No todos los países y muy pocos tienen esta tipificación.
Exacto. Del feminicidio. Nos vamos a ir un corte y regresamos. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Bueno, ya nuestro último corte para regresar y pues cerrar este tema sobre paridad y violencia política contra las mujeres. Estamos en Equilibra Radio. Vamos a un corte y volvemos.
Bien, regresamos a la charla con la doctora Sara Serna Villagra. Y bueno, ahora en el corte hablábamos acerca, le dábamos seguimiento a este tema. Y pues comentábamos acerca de las observaciones que ha venido ya realizando este Observatorio Ciudadano de Violencia Política aquí en San Luis Potosí, que es auspiciado por el INE.
Exactamente, sí, es un fondo que financia el INE, que bueno, se concursó con otros proyectos a nivel país y ganó EDUCIAC, y estamos ahorita implementando, o sea, ya estamos cerrando la parte de recolección de datos, o sea, estamos haciendo una encuesta para mujeres en la función pública, para conocer a nivel anónimo, para conocer un poco sus experiencias, lo que a veces se denomina como acoso laboral, sí, que justamente no les permiten ejercer su labor dentro de las instituciones públicas. Y así también otro componente de la investigación es la Contraloría Social, que busca observar estos casos de violencia política en el estado. En total estamos cubriendo 6 municipios y ahí
¿Es, más, es solo una muestra lo que se va a hacer? ¿O?
Sí, o sea, en realidad estamos buscando, digamos, por un lado la parte, digamos, documental, de buscar toda la cuestión en prensa, revisión documental, y por otro lado trabajamos en campo, digamos, contactando con mujeres que están en candidaturas o mujeres que, o sea, de distintos niveles, por ejemplo, presidencias municipales, candidatas a regidoras, candidatas a diputadas locales y a diputadas federales, para, digamos, conocer un poco lo que mencionamos hace un rato, cuál ha sido su trayectoria antes de conseguir una candidatura, qué tipos de obstáculos han enfrentado y si han vivido o si conocen casos de violencia política, de acuerdo a estas características que mencionamos. Y bueno, al principio, ahorita estamos, digamos, cerrando la parte de entrevistas. Ya llevamos cerca de 45 entrevistas a nivel de estos 5 o 6 municipios. Queremos hacer que de hecho es uno de los productos que vamos a entregar, un informe, un diagnóstico de todo el estado, donde combinemos una parte de datos así estadísticos con una parte cualitativa de relatar justamente estas vivencias de violencias a nivel micro, de amenazas, de cuestiones de comentarios sexistas, hasta otras cuestiones ya además de casos que se han llegado ya a la justicia, ¿verdad? Como, no como violencia política de género, sino como violencia institucional o violencia de género.
¿Cuáles son los municipios y por qué se eligieron
eso? Sí, hemos, más que nada, la selección fue por cuestión de representación en cuanto a población, o sea, los municipios más grandes del estado: San Luis Potosí Capital, Soledad, luego está Matehuala, está también Ciudad Valles, Río Verde, y uno que se incluyó ya, digamos, durante el trabajo de campo, que es también Tamazunchale, en la Huasteca.
Por lo que hemos visto, digo, donde ha habido problemas también está Quismón, ¿no?
Exactamente.
Que no sé si aún
sí, complementamos, ahí seríamos, uh-huh, nosotros estamos haciendo toda la revisión de lo que es información, digamos, en uh-huh, medios del estado, pero donde pudimos acceder a entrevistar a mujeres, porque también pensemos algo que es una cuestión ya, digamos, de investigación. Primero, no se define, la gente no tiene muy en claro cuál es la violencia política de género, por eso este espacio. Por otro lado, también a veces en los partidos genera un escozor, que uno diga, pues vamos a debatir estos temas porque pueden salir afectadas y afectados. Y por el otro lado también hay miedo. Hay miedo porque están las mujeres en candidatura, entonces tipo denunciar, puede ser que el partido pues la señale de, que no son disciplinadas, que no son institucionales. Entonces también es un contexto un poco, digamos, delicado, y no siempre es tan fácil acceder a todas las entrevistas. Hay muchas mujeres, como les garantizamos el anonimato y la confidencialidad, sí han comentado sus experiencias, han sido partícipes, pero también hay otro lado de, como te comentaba, a nivel local, de cierto temor de denunciar por el hecho de que hay impunidad y porque es un proceso que todavía no se cierra.
Así es. Y ahí pues encontramos de mucho, ¿no? Desde, por ejemplo, las diputadas hasta que se les encasilla en ciertos temas, en ciertas comisiones. ¿Qué se han encontrado también en estas historias,
¿no? Sí, en la parte, por ejemplo, descriptiva, ahora que estamos trabajando, yo también formo parte de un equipo de investigación, una red de mujeres en política que tomamos como 14 estados y a mí me toca abordar el tema de San Luis Potosí. Hemos encontrado la distribución del poder una vez que son electas estas mujeres, que ya llegan a ser, por ejemplo, diputadas locales, que las mandan, digamos, se las arrincona, por llamarlo de alguna manera, a ciertas comisiones relacionadas con el género, o sea, educación, salud, grupos vulnerables. Y muchas de esas comisiones, por ejememplo, no tienen mucho presupuesto, o sea, no tienen posibilidades de incidir.
Ni de negociar.
Entonces dice, gracias ahora, hay resultados también de investigación que dice, gracias ahora que hay más mujeres, digamos a nivel federal, ya las mujeres ocupan comisiones relevantes, presupuesto, puntos constitucionales, de a poquito. Uh-huh. Pero a nivel local, todavía como son muy pocas las mujeres, la legislatura que está saliendo de 27 son nada más 9, pues una que otra ha tenido puestos relevantes y el resto han sido, digamos, marginadas dentro de las comisiones. Entonces también está la parte de violencia de alguna manera durante las candidaturas y la otra parte también es en el ejercicio de sus funciones, que aquí lo vimos en San Luis Potosí con la legislatura saliente, todos los escándalos que hubo en torno a las mujeres diputadas con respecto a su vida privada, que le sacaban memes, que le sacaban así información sobre sus pasatiempos, lo que hacía, entonces con cierta carga que decíamos sexista. Uh-huh. O sea, diciendo que las mujeres tienen que ser buenas, que tienen que tener un comportamiento intachable, moralmente indiscutible.
No ejercer sus derechos sexuales.
Exacto. Entonces siempre se le está persiguiendo esa parte de la doble carga de ser buenas y aparte ser capaces, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sí, San Luis Potosí lastimosamente da muchos casos para la literatura de temas que tenemos que nosotros nombrarlos, a veces las mujeres no quieren dar pues muchos detalles por miedo, pero sí tipificarlos, que es el diagnóstico que queremos ponerle el énfasis aquí de los tipos de violencia que se hacen, y también en ese sentido ser consecuentes, ¿verdad? En el sentido de que alguna u otra manera, ya que no hay un castigo específicamente para la violencia política, pero por lo menos el escarnio público de saber dónde están esos casos. Exacto.
Ahora, antes de irnos al corte, y igual ya para cerrar el programa con esta reflexión, decías, ¿no?, el tema legal que está pendiente, no sé si tipificar el delito de violencia política, ¿qué incluiría?, ¿qué incluye donde ya lo existe?, ¿no? Me parece que hay dos estados que ya lo tienen tipificado como delito. Yo les decía en una plática que, por ejemplo, si un esposo le dice a una mujer candidata, no sales, oye, pero es que tengo un meeting, no, pues no sales de aquí, ¿no? Pensemos en una comunidad, en un municipio. Digo, bueno, además del tema de la violencia familiar, ¿qué significa? Pues ese sí se podría tipificar como un delito electoral, porque está impidiendo el ejercicio de una acción electoral, ¿no? Una mujer que tiene que ir a una campaña. Entonces, además de ir a denunciar el tema de la violencia familiar, puede ir a la FEPADE y denunciar un delito electoral, ¿no? Por no dejarle ejercer sus derechos político-electorales. Pero el cúmulo de posibilidades es tan amplio que ¿qué entraría como delito de violencia política, ¿no?
Pues yo creo que, o sea, sí, como lo señalas, hay cuestiones que serían muy claras dentro del ámbito electoral, pero también hay otras cuestiones, como decíamos, más bien del ámbito simbólico, de que estás persiguiendo a una mujer por cuestiones como su vida privada, su integridad en cuanto a su conducta, que en medios de comunicación, o sea, entremos, exacto, por ejemplo, cómo manejan la prensa,
sí, las
diferente,
notas,
o sea, claro, la novia de la esposa, del amante, de, entonces eso, por ejemplo, no está en ningún lado tipificado. Uh-huh. Entonces también conversando con mujeres que ya han sido de alguna u otra manera víctimas, dicen, el problema aquí es que no hay sanción, no hay castigo con alguien que ejerce la violencia, sea hombre, a veces también es mujeres, ¿verdad?, que ejercen la violencia. Por ejemplo, en el caso de Chiapas que comentábamos, fueron otras mujeres que fueron a gritarle, y como te decía, ¿por qué es un delito distinto? Porque fueron a sacarle la ropa, fueron a desnudarla en público a esta regidora para decirle, eres una mentirosa, una traidora. Entonces a un hombre nadie le va y le quita el traje, ¿verdad? Pero ella, claro, sí, sacarle el vestido, exponerla, ¿verdad? Uh-huh. Entonces en ese sentido, muchas de las personas que han comentado sus casos, que han tenido, digamos, repercusión, dicen, necesitamos sanciones, castigo y resarcimiento. O sea, que no siga todo claro. Igual después, o sea, la persona ejerciendo su puesto, yo sin ningún tipo de no sé, de restablecimiento de mis derechos, y también una cuestión de reparación. Uh-huh. Como cualquier tipo de violación a derechos humanos, uno necesita la reparación. Que sea simbólica, a veces también puede ser económica. Y en este caso, ¿por qué decimos política? Porque es una cuestión de juegos de poderes. Claro. O sea, lo que se busca es opacar a esa mujer, bloquearla, y no pueda desenvolverse en el ámbito de lo político, pero por cuestiones de género. Entonces yo creo que sí hay una manera de poder entrar en una categoría específica. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, las abogadas, las politólogas, las propias víctimas pueden aportar.
Ay, se nos acabó el tiempo, Sara. Hay tanto que hablar de este tema.
Sí, no, muchas gracias.
Bueno, si no, luego nos echamos la segunda parte, ah,
sí,
¿no?
Sí, post-electoral.
Igual y post-electoral. Exacto, y analizamos. ¿Qué te parece, Sara?
Sí, cuando pasemos. También tengamos ya más resultados del diagnóstico.
Exacto, perfecto.
Que nos inviten a EDUCIAC para poder aquí compartir con ustedes y a la ciudadanía, ¿verdad?
Pero lo que se observa hasta ahora es negativo, positivo.
Sí, es negativo.
Negativo.
Lastimosamente. Pero hay que recoger esa información y bueno, y que sea pública y que se empiece a pensar en castigos, ¿verdad?
Sí, digo, es un año coyuntural por el tema de la paridad tanto vertical como horizontal en todo el país, pero sí es un tema negativo por el grado de violencia política.
Hay que estar muy atentos porque son 18,000 cargos a nivel país que se están en disputa. Entonces, en todos los sentidos, como dice tú, horizontal y vertical, hay una puja por el poder.
Así es. Pues muy, muy interesante. Muchísimas gracias a la doctora Sara Serna Villagrá por esta entrevista. Y ya quedamos, tendremos aquí por aquí una segunda parte.
Muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia.
Muchas gracias.
Gracias.
Gerardo Guillermo Almendares.
Sí, pues nos vamos y nos aquí vamos. Nos escucharemos dentro de una semana a las 12 horas en Equilibra Radio.
En Equilibra Radio, yo, Carolina Jaime Follo, y a nombre del Instituto de las Mujeres, muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. Je la touche du bout des doigts, elle en dedans.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.